Bienvenidos. Primer episodio del podcast de La Marea de Cristal. Para mí es un honor tener a Studi aquí conmigo. Es un amigo de hace un montón de años y la verdad que estoy muy nervioso. No sé muy bien por dónde empezar. ¿Qué onda, Studi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Estoy muy contento que me hayas tenido en cuenta, que igual, de todas maneras, anteriormente me estabas comentando de tu proyecto. La verdad, estoy muy emocionado y muy contento de ser el primer invitado, hermano.
Bueno, me has pillado aquí, voy con la camiseta hawaiana todavía, estamos recién saliendo de vacaciones, así que bueno, vamos a ver si tenemos una charla entretenida y que sobre todo la gente también pueda disfrutarlo. La verdad que es ahora cuando recién vienen tiempos difíciles y antes de empezar, pues bueno, simplemente agradecer a todo el mundo que me ha ayudado a arrancar este proyecto, sobre todo a ti que eres el primer invitado. Y luego también, pues, toda la gente que está detrás de cámaras, que no se ve, les agradezco muchísimo su labor y sobre todo un mensaje para la gente que disfruten de lo que tenemos, porque créanme que estar vivo es un verdadero milagro.
Sí, es increíble, la verdad. Nada, como siempre ahí las personas que te están apoyando, nada, muy contento, muy contento. Ya si Dios quiere, más adelante, en un futuro, voy a volver a España y bueno, vamos a poder reencontrarnos y bueno, a vivir todos esos tiempos que vivimos en ese momento, que la verdad fueron muy bonitos, fue increíble. Como te vuelvo a mencionar, es una locura cómo pasó el tiempo. A ver, me acuerdo como si fuera ayer todos los días que salíamos a jugar a la pelota, nos íbamos de fiesta, era increíble. Y bueno, la verdad, ya cada uno está formando sus proyectos y sus caminos también, pero bueno, espero que en un futuro podamos encontrarnos también.
A pesar de todo, seguimos teniendo el vínculo bastante cercano como se está pudiendo ver. Estudio es un amigo de hace ya un montón de tiempo y aparte pues también me llama la atención, como decía, el proyecto personal que está tomando y es por este motivo que lo invito. Dicho esto, para la gente que no te conozca, obviamente por el acento ya se ve que eres argentino, la concha la lora. Y bueno, tú eres narrador de eSports, narras partidas de videojuegos, ¿es así?
Sí, así es. Soy comentarista profesional de Dota especialmente. Estuve casteando otros juegos. También estuve casteando la Major del Counter Strike de Copenhagen. Y nada, actualmente me enfoco en lo que es el Dota. Y es increíble, incluso ahora en 2 semanas voy a arrancar a castear lo que es el mundial. Es el segundo mundial de Dota en el que estoy. Obviamente ya una vez cuando estás en el mundial es como que un logro súper súper bueno para un caster. Ya apareces dentro del juego, apareces junto con los otros talentos, que la verdad somos muchos. Y es increíble, ¿no? Me siento muy afortunado de estar acompañado con grandes talentos, grandes compañeros de trabajo, colegas. Y muy contento, la verdad. Lo que es el tema del Dota, para la gente que no lo conoce, es un juego parecido al LOL, se podría llegar a decir. Sí, es casi muy similar, es un juego de estrategia, es algo, capaz algunos lo conocen, incluso en España hay jugadores, o sea, hay como que está la comunidad de Dota. También la lista de talentos en el TI, hay 3 españoles, Manolo, hay 3 españoles ahí representando España en lo que va a ser el tema del mundial, el casteo. Así que nada, estoy muy contento. Como vuelvo a mencionar, me siento muy afortunado de estar con colegas así con muchísimo talento, ¿no?
Vamos a hablar de todo esto en profundidad. Tenemos tiempo, o al menos eso quiero pensar. Decías, habías narrado otros videojuegos anteriormente. ¿Con qué videojuegos has trabajado?
Y estuve con lo que es el Free Fire, estuve con el Counter Strike. Estamos acá, bueno, metiéndole full Dota y ya estamos proyectando lo que es Valorant. Que Valorant lo estoy metiendo todos los días. Obviamente, para un caster es como que tenés que saber del juego en sí, o por lo menos lo básico más o menos para poder arrancar, ¿no? Es como que le estamos metiendo a esos juegos, a LOL también. Bueno, LOL es algo que es muy similar al Dota, como había mencionado, y siempre es como que le pego uno que otra partida, ¿no? Ahí por las tardecitas, me tiro un LOLcito y es como que por ahí Sé sobrellevar este tipo de juego, pero está muy bueno, la verdad. Como digo, es muy parecido al Dota, me divierte bastante a mí. Hay algunas personas como que juegan Dota y es como que no lo quieren saber por nada del mundo LOL, ¿no? Pero LOL es muy divertido. Incluso tengo muchísimos amigos que juegan LOL, así que de vez en cuando sale alguna partidita.
Pero un narrador de videojuegos realmente necesita jugar el propio videojuego, echar horas jugando o simplemente con saber del juego puedes llevar bien una narración.
Yo creo que para mí un buen narrador tendría que saber del juego, pero hay algunos casos como que hay narradores que saben solamente el juego y no lo juegan, pero saben lo que pasa, pero para saber todo eso es como que requiere una cantidad de horas jugadas, ¿no? Del videojuego para más o menos saber. De todas maneras, siento que te hace un buen caster saber del juego. Creo que es muy importante. Es como que te afila más en el momento de castear, en el momento de hablar, en el momento de analizar. No sé, capaz estás en una transmisión, un viewer te pregunta algo con respecto al juego, algo un poquito más en profundidad, y tenés que saber responderlo, ¿no? Y lo sabés responder porque tenés una buena cantidad de horas jugadas. Eso está bueno, así que nada, de mi punto de vista siento que sí tiene que requerir un par de horitas ahí, pero bueno, también puede ser otras personas que saben lo justo y necesario y se las apañen con eso.
¿Has tenido algún compañero, por ejemplo, que no haya jugado y aún así digas, buah, este tío es un crack?
A ver. Sí, tuve, tengo un amigo muy cercano que habíamos casteado Free Fire, incluso yo también sabía lo justo y necesario, pero sí lo jugaba en su momento. Y por ahí mi compañero, como sabía tanto de shooter, lo que es Counter-Strike, no se le dificultó lo que era el Free Fire, porque en el Free Fire por ahí el tema de los mapas, un poco las skins en sí, el tipo de armas que hay, ¿viste? Es algo similar al Counter-Strike, y así que por ahí no se te complica. Así que, de todas maneras, cuando agarras la arma en sí, es como que aparece el nombrecito en el Free Fire. Por ahí algunos juegos tienen esa facilidad, ¿no? Que te aparece el tipo de nombre de arma y se te facilita muy bien. Pero de todas maneras, como mi compañero casteaba Counter-Strike, no sabía nada de Free Fire, nos pusimos a castear y la rompimos. Es un crack.
Bueno, conociéndote a ti, desde luego ese proyecto debía de andar bárbaro, debía de funcionar bastante bien. Decías, habías narrado Free Fire, Counter Strike. Ahora mismo con lo que estás más
El
activo es
Dota
con Dota.
estamos.
Estás, bueno, el próximo mes, para quien no lo sepa, van a ser el Campeonato Mundial de Dota, The International, si no
Sí.
me equivoco. ¿Dota ha sido siempre el videojuego que más te ha gustado o preferías otros?
Y Dota es el videojuego con el que voy a morir, así te lo digo, hermano. Lo juego hace 14, hace 12 años aproximadamente. Empecé con el Dota 1, porque para la gente que no conoce del Dota 2, ¿cómo nace el Dota 2? Primero está, creo que muchos deben conocer el Warcraft, que arrancó el Warcraft, luego estuvo el Warcraft la expansión, y el Warcraft, viste que jugabas con tipos de mapas. Uno quería jugar mapa versión Naruto, mapa versión anime, podía jugarlo, simplemente lo descargabas. Entonces, un día apareció mapa llamado Dota 1, que era B 75, dependiendo de la versión, estaba B68, 65, y bueno, llegó hasta como el 84, y era Dota 1. Y como el juego fue tan jugado por todas las personas, fue increíble. Yo arranqué del Dota 1, o sea, arranqué con los primeros, el principio de todo. Se creó el Dota 2, aparte, ¿no? Aparte de Warcraft, tenía otro tipo de empresa que es Valve, o sea, todos conocemos a Valve, creadores de Counter-Strike, de muchísimos juegos. Así que crearon lo que es el Dota 2. Y al principio lo había jugado y no me llamó la atención. Es que como dije, me voy a quedar con el Dota 1. Yo soy fiel al Dota 1. Y después pasó el tiempo y bueno,
Tenías
salió
ahí
el
la
Dota 2.
referencia de lo que ya existía antes. Lo novedoso a veces siempre es un poco repulsivo en el sentido que te da miedo, pero luego una vez lo miras dices, oye, esto es una barbaridad. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha mejorado?
Sí, avanzó de una manera increíble. Pero no, me encanta. El Dota 2 siento que estuve jugando en mis peores momentos. Incluso creo que pasé Navidad, Año Nuevo jugando Dota, ¿no? Como que brindamos y me iba a jugar Dota en su momento. Es increíble. O sea, como digo, el Dota estaba mal, jugaba Dota. Estaba feliz, jugaba Dota. Estaba triste, jugaba Dota. Todo el tiempo Dota, 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 hasta que empezó a salir todo así, ¿no? Siempre me encantó. Mi sueño era como ser un player, pero para ser un player necesitas muchas características y ser bueno, en pocas palabras, tenés que ser bueno. Si no sos bueno, no sirve de nada. Pero de todas maneras, me pone muy feliz que hoy en día en mi vida aparezca en el juego, viva lo que es el tema de los esports y me pone muy contento, en serio.
Entonces, digamos que decidiste ser narrador por la idea de decir, oye, no me da para ser jugador profesional, voy a intentar vivir mi pasión por el juego de otra manera.
Y fue algo así, cuando yo descubrí que podía ser narrador, no es que me levanté un día y dije, quiero ser caster. Yo siempre jugué Dota por querer ser player, pero yo era el tipo de jugador que prendía el micrófono en partidas. En Dota por ahí es, puedes prender tu micro y hablar. En el LOL es solamente chat. Eso por ahí es un toque la diferencia, ¿no? Siento que también si en el LOL podría haber un poquito más de activar el micro, eso hubiera estado bueno. Pero también el tema que se te complica la toxicidad, ¿viste? En Dota, eso es por ahí lo que se nos complica un poco, que tratamos siempre de lidiar con el tema de la toxicidad, que bueno, casi está en la gran mayoría de juegos, pero en el Dota se nota bastante, ¿no? Como digo, estaba jugando mis partidas normales, soy el tipo de jugador que siempre prende el micrófono, y como a mí me apasiona tanto el Dota, tenía el micro activado, sí, yo me puse a gritar como loco, o sea, a narrar en pocas palabras, pero no sabía ni qué estaba haciendo, o sea, solamente gritaba lo que veía y ahí me ponía a mis compañeros que ni los conocía nada, ¿no? Es una ranked normal. Me decía, no, qué buen caster, hermano, pásame tus redes, qué buen caster, en serio, o sea, de puta madre y todo. Yo, no, no, mira, no soy caster, nada, hermano, o sea, no, 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 absolutamente nada, o sea, salió por salir y es como que ahí me di cuenta que, digo, bueno, puedo ser un buen caster. Y medida que jugaba Ranked, iba practicando así siempre. Prendía el micro. Jugaba partidas turbos, que son partidas rápidas en Dota. Es un tipo de juego de 15, 20 minutos, pero es una partida, pero versión turbo. Y ahí prendía el Dota constantemente, el micrófono constantemente. Y dije, bueno, me voy a crear mi página y poco a poco voy a ir pasando mi link. Y empecé así a generar toda mi comunidad.
Bueno, de hecho ya llevamos de podcast prácticamente lo mismo que dura una partida del Dota. Entonces tú te ponías ahí a jugar y todo el mundo te escuchaba, decían, madre mía, ¿de dónde salió este tipo?
Sí, era como un loco gritando en ranked, pero a la gente le encantaba y obviamente me faltaba pulir el casteo, ¿no? Hay muchas cosas que no sabía, por ejemplo, a las habilidades le decía primera, segunda, o hay algunos que sabía el nombre y lo decía. Hoy en día me sé absolutamente el nombre de todos los héroes, como llevaba muchísimo tiempo jugando. Y es como que tengo una idea del juego. Obviamente el Dota es el tipo de videojuego muy complejo. Por ahí no un día para el otro lo vas a aprender. Son horas que tenés que llevar. Pero nada, muy contento Manolo. Y así fue como que arrancó mi mundo del casteo, ¿no? Así en partida, en partida, en partida. Y practicando y poco a poco ya me animé a hacer lo que son los streams. A traer gente, a traer público. Y empecé con lo que son los torneitos amateurs, ¿no? Empecé los torneitos amateur, así de hasta de mis propios viewers, casteaba las partidas, creaba salas y casteaba, y poco a poco empecé mejorando de esa manera.
Precisamente quería comentar un poco el tema de tus inicios. Empezaste en torneos amateur, como tú me comentabas. ¿Realmente para ese tipo de torneos la selección de los comentaristas era muy dura? ¿O simplemente ibas ahí y decían, bueno, vamos a meter a este tipo porque sí?
Y pasa que hay muchos casters en la escena y estaba difícil, sinceramente. Como digo, primero que nada, tenés que ser un buen caster, tenés que tener público, tenés que ser un poquito conocido, pero también, como digo, hay muchos casters buenos en la escena, hay demasiados. En este TI, el de los talentos, aparecieron casters de un poquito de los primeros inicios, que la verdad Los admiro un montón, como te había mencionado, o sea, me siento muy afortunado de estar acompañado con tan listos. Cuando yo no era caster, los escuchaba castear y así me motivaba, nada, me pone muy contento, muy contento. Pero en ese sentido, yo siento que tuve la suerte porque a mí me encontraron, ¿no? Hay un tiempo donde se estaban buscando casters, hubo en otro momento donde había un concurso de casters. Obviamente yo no llegué a participar en ninguno de los concursos, era como que anteriormente los veía, pero como digo, tuve la suerte que me encontraron, ¿no? Estaba en mi stream, una de las productoras más conocidas acá bueno, actualmente estoy en Perú, ¿no? Soy de Argentina, pero actualmente estoy residiendo acá en Perú, más que todo por esto, por los torneos Dota, por los eventos que tuvimos recién, por los eventos que se vienen, y es una manera, facilidad para estar con lo que es el tema de presencial, conocer más el público. Acá en Perú el público es al 100% dotero, vas a cualquier lado, la gente conoce Dota, la gente está jugando Dota, el Dota es muy, muy conocido acá en Perú, ¿no? Pero para no desviarme un poco con el tema de la pregunta, siento que tenés que ser bueno y tenés que saber, por ejemplo, lo que hacen muchos casters, prenden stream y castean. Castean las partidas profesionales con un cierto delay y ahí por ahí tenés chances que, no sé, capaz a alguien, alguna productora o algo te pueda llegar a escuchar y te llama, ¿no? Creo que esa es la manera. O a menos, no sé, que por ahí puedas presentarte, mandar un Gmail o algo más o menos que tenga una oportunidad para que escuchen tu casteo, ¿no? Pero como digo, yo tuve la suerte, a mí me encontró uno de los jefes de la productora y bueno, me encontró en mi stream, me acuerdo que éramos tres gatitos en ese momento y ahí me encontró y me llamó y tuve la oportunidad y como digo, siento que tuve una suerte increíble.
Bueno, te necesitas suerte, pero también necesitas talento. Quiero decir,
Claro.
si esa productora no hubiera visto que eras bueno, no te hubiesen llamado ni siquiera. ¿Cuánta gente hay que lo intenta? Tú lo decías, un
Sí,
montón.
hay muchos casters en la escena, como digo, pero bueno, está difícil pelear. Hay mucha competencia en pocas palabras. En pocas palabras hay muchas competencias, ¿no? Pero uno tiene que ser perseverante y confiar en su talento y salir adelante, ¿no? Yo arranqué en División 2, me acuerdo, si se enfermaba cuando yo entré a la productora. Por ahí si alguien se enfermaba o alguien no podía, ahí entraba yo, de como que caster segunda división de suplente y hoy en día estuve en todos los últimos torneos Tier 1 con los jugadores profesionales, estuve ahí en todos los eventos, arranqué División 2 y bueno, ahora estoy en el segundo mundial de Dota, segundo consecutivo, el año pasado también me llamaron que fue increíble, este año igual y nada, me voy a esforzar también ya para lograr el tercero.
Hablabas también sobre la competencia que hay entre los propios narradores. No basta solamente con la competencia que hay entre jugadores, sino que también los narradores, como
Sí.
decías, hay muchos, compiten entre ellos por ganarse un puesto. ¿Tú cómo haces para diferenciarte de los demás?
Y yo siempre busco mi propio estilo, y siento que lo que me ayuda a mí es la pasión por el Dota. Yo tengo una pasión por el Dota increíble. No solamente lo casteo por simplemente por castear o ya por tener el dinero en una. Son muchísimos años. Tengo muchísimos sentimientos, por ahí suena un poco loco, sé que es un videojuego en sí, pero tengo muchísimos sentimientos por el Dota, ¿no? Es algo que me fascina, que me encanta y la pasión que siento por el juego es increíble. Siento que eso me diferencia muchísimo y mi propio estilo de castear es algo que me ayuda bastante. Me siento muy confiado, siento que actualmente puedo llegar a ser de los mejores. Y confío mucho en mi talento y sé que próximamente, bueno, se vienen más torneos y quiero ya pelear también ya por estar un poco más arriba, ¿no? Pero de todas maneras, hay mucha competencia, Manolo. ¿Por qué hay mucha competencia? Porque, a ver, una partida normal dura de 30 a 45 minutos. Si se alarga puede durar una hora, si se alarga se puede durar otras 2 horas, así. Yo casteé la tercera partida más larga del competitivo que me tocó, que éramos muchísimas personas. Creo que fue casi 2 horas, 2 horas y 15 minutos si no me equivoco, de partida. O sí, creo que fue o 1 hora 77. Sí, como 2 horas sería más o menos, 2 horas y 15 minutos por ahí fue. Fue una locura. Fue una de las partidas más largas, la tercera partida más larga de toda la historia. Me tocó castear a mí, era competitivo. Éramos un torneo de primera, torneo tier 1. Tier 1 le decimos donde están todos los jugadores del mundo. Luego está tier 2, donde hay jugadores de segunda división y también algunos de primera división. Y bueno, ya Tier 3 obviamente es un poquito más de todo segunda división. Fue increíble, ¿no? Castear ese tipo de partidas. Como digo, ¿por qué hay tanta competencia en el tema de los casters? Porque una partida dura una hora y hay mucha gente como que solamente ves una partida de una hora, te puedes llegar a dormir, se te puede hacer un poco aburrido. Es como que pasa mucho, ¿no? Y por eso está la competencia en los casters. Hay muchos casters, o se habla tanto de los casters, porque es lo que la persona que le pone emoción al Dota. Imagínate estar mirando una partida de Dota una hora sin caster. Sería completamente medio raro, un poquito aburrido, por más que te guste todo. Tiene un toque aburrido, ¿no? Y es como que el caster le da ese sabor y le da esa intensidad para que te emociones, ¿no? Para que lo vivas al máximo.
Aún así, también es cierto que el consumo de videojuegos está muy popularizado, la gente cada vez juega más, y entonces ahí a lo mejor un poco por la costumbre decir, vale, si yo puedo jugar sin narrador, también puedo mirarlo. De todas formas, creo que también hay una diferencia entre cuando tú lo juegas porque eres una parte activa a cuando lo estás viendo. Cuando lo estás viendo necesitas un estímulo, un input, y eres tú el que se encarga de esto. ¿Cómo haces en partidas así tan largas, de 1 hora, 2 horas? Decías, habías hecho la tercera partida más larga. En una partida de este estilo, una partida larga, ¿cómo haces para mantener tu enfoque?
Y a mí lo que me pasa es que cuando ya se va haciendo una partida larga, pasan tantos minutos y, o sea, están los jugadores ya en un punto muy fuertes, donde solamente hay un error y puedes perder la partida, ¿no? Pero cuando está ya en un minuto bastante largo, es como que hay unas teamfight, bueno, sí, le decimos teamfight o peleas. Muy interesantes, ¿no? Porque al estar todos los héroes, o sea, jugadores bien farmeados, bien armados, se hace una pelea increíble y es lo que por ahí siento lo que me entretiene, ¿no? Porque al principio es como que a veces te pegan una turbo, o sea, tienen un juego bastante rápido ya, pero cuando se alargan, a mí lo que me pasa, a mí especialmente, me gusta mucho porque hay demasiadas teamfights y hay demasiadas estrategias, ¿no? Como digo, un solo error puede llegar a acabar absolutamente toda la partida, pero lo bueno es como que ya en los últimos minutos se ve una gran estrategia, ¿no? Esmoquean, rodean, esperan que sea de noche o esperan que sean de día. O sea, es como que empiezan a hacer este tipo de jugadas que la verdad son increíbles. Hay jugadores que hacen, pero estrategias fenomenal, me encanta, me apasiona, me divierte muchísimo, pero bueno, siempre manteniendo el enfoque y también haciéndome recordar a mí mismo que tenemos una gran cantidad de personas mirándonos y que hay que darlo todo, que las personas también están dando su tiempo para ver un buen casteo y una buena partida de Dota.
Entiendo, aparte del factor profesional también está la tensión de esos momentos que dices, oye, si alguien la lía aquí, se terminó. Es como cuando estás viendo un partido de fútbol de la Champions en fases avanzadas y sabes que el otro equipo necesita un gol, entonces se ponen a atacar y ahí sabes que puede suceder de todo.
Sí, pasa de todo, pasa de todo. El mundo de Dota es increíble. Lo que suele haber mucho también, o sea, son las remontadas. Creo que las remontadas épicas se ve de una manera fenomenal. De todas maneras, como digo, las partidas de Dota son muy intensas, y mucha agresividad y es muy impactante de ver en el momento de las peleas. Así que yo lo disfruto muchísimo. Espero también las personas que por ahí no conocen el Dota, que le puedan dar una oportunidad, que le den una ojeada y van a ver que poco a poco empieza a ser bastante divertido.
¿Cuál ha sido la partida más épica que te ha tocado comentar?
La partida más épica tenía, sí, es la misma. El equipo de Boom Esports contra Liquid, creo que fue la partida donde le di absolutamente todo. Yo ese día me levanté y dije, quiero darlo todo. Creo que ese fue acá en Perú, el evento presencial donde fue muchísima gente, donde organizó, que sería la Elite League, se organizó. Y a mí me tocó castear, bueno, casi todos esos días que venían, pero llegó el último día que era un domingo, que era la partida del equipo peruano, en pocas palabras, porque los cinco jugadores son de Perú, contra el segundo mejor del mundo que vino acá a Perú. También vinieron los mejores jugadores del mundo acá a Perú. Fue increíble. Boom versus Liquid, final de lower bracket. Si Boom ganaba, se iba a la final. Pero lamentablemente perdió con un 2 a 1. Fue un BO3. Esa fue la partida más épica. Fue increíble. Toda la gente cantando hasta el himno, gritando, aplaudiendo. La adrenalina. Yo, como te digo, me levanté ese día diciendo: voy a darlo todo. Voy a darlo todo. Sé que hoy es el día para que la gente no me conozca, me pueda conocer, para que pueda resaltar mi casteo. Y siento que así terminó siendo, ¿no? Recibí muy buenos comentarios, felicitaciones. La verdad, mucha gente me escribió que le encantó el casteo. Éramos más de 40.000 personas. En un momento la producción nos dice: somos más de 40.000 personas en transmisión, chicos. Y el torneo era presencial con muchísima gente, habiendo absolutamente de todos: marcas, jugadores, comidas, todo, staff. O sea, había de todo. Era increíble. Era increíble la producción. Y siento que esa terminó siendo mi partida más épica. Anteriormente había casteado otras también que fueron muy épicas, pero esta fue presencial y con 40.000 personas, 40.000 almas mirándonos en transmisión. Fue increíble. Después vi la repetición, todo, y hay un momento donde la producción me enfoca, donde yo estaba parado, gritando como loco, casteando, dándolo todo, y fue una locura.
En cierta parte es llamativo también, o sea, un narrador muchas veces se puede llevar incluso más protagonismo que los jugadores. Y a lo mejor la partida no está demasiado entretenida si tienes un buen narrador, es ahí cuando estás interesado realmente y te transmiten esa pasión que tú comentabas. Este mundo, la verdad que mueve bastante, bastante gente, bastante dinero, por lo que me puedo imaginar. Llenar 40.000 personas, en un recinto no está al alcance de todos. ¿Tú puedes vivir bien gracias a narrar esports? ¿Te puedes ganar bien la vida con esto?
Y mira, yo llegué hace poco a Perú y, o sea, sí se mueve una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, los torneos, la Elite League es entre 1 millón de dólares prize pool. Ahora viene el Mundial, 1.600.000. Hubo otros torneos, 5 millones. La Riot Master, que fue hace poco, fue 5 millones de dólares el Dota para los jugadores. Pero lamentablemente para el caster, o sea, sí se puede. Sí y no, es como que no es mi ingreso, o sea, obviamente es mi ingreso, pero yo lo que es el casteo lo veo como algo extra, ¿no? Yo tengo mi trabajo aparte, soy community manager, trabajo para una agencia y obviamente siempre me hago un lugar para lo que es el tema del casteo. Actualmente solo con el casteo está un poquito complicado vivir, ¿por qué? Porque no hay torneos todos los días, los torneos son durante, pasa un mes. Cada 3 semanas, o incluso para 2 meses. O sea, el último torneo fue, o sea, que una productora lo agarre y quiera contratar caster, ¿no? Hay varios torneos que no tienen productora. Por ejemplo, ahora está jugándose la Fissure y están en playoffs, ya está por terminar, y no hubo broadcast en español. Hay mucho broadcast en ruso, en inglés. Creo que esas son las comunidades más fuertes del Dota. Son números increíbles, ¿no? De todas maneras, como digo, del cast solo está muy complicado. No se puede llegar a vivir. Por eso es como que yo lo veo algo extra, algo que me dedico siempre, porque también trabajo en una agencia de esports y es como que va de la mano, ¿no? Lo que estoy trabajando y lo que hago. Lo que estoy trabajando, incluso posteamos cosas de lo que nosotros narramos, lo que yo casteo, lo que se está viviendo en el mundo del Dota, y es como que va de la mano. Por eso vivimos, o sea, actualmente vivo al 100% de lo que es esport, ¿no? De lo que trabajo, mi ingreso mensual y, bueno, algo extra lo que es el tema del casteo y estas cosas, ¿no?
Decías, la comunidad inglesa, rusa, sobre todo, es la que está más enganchada al juego. ¿Qué piensas que falta en la comunidad hispana para poder ponerse a la altura de estas dos que mencionabas?
Y mirá, sí, pasa que la comunidad inglesa y rusa es increíble los números que se manejan ahí en una transmisión fácil: 40.000, 50.000. A ver, nosotros llegamos a 40.000 almas en la transmisión online, acá en todas las redes de la productora, ¿no? En el evento principal fuimos muchísima gente también, pero siento que sumando todo eso, no sé si realmente podremos llegar a alcanzar los números que alcanza la liga, perdón, la comunidad inglesa, la comunidad rusa. Lo que Siento que falta por ahí, no sé, como digo, bajó bastante el tema de los números acá en Sudamérica, acá en Latam, el tema de los números de Dota. Anteriormente es como que había más jugadores y jugadores que, o sea, que actualmente ya no están jugando o poco a poco están renaciendo más personas que le dan una oportunidad al Dota. Yo siento que por ahí la comunidad tendría que ayudarse un poquito más, ¿no? La comunidad de Latam es increíble, o sea, más que todo por el fanatismo, pero por ahí siento que no hay un apoyo mutuo entre todos, ¿no? Siento que por ahí faltaría apoyar un poquito más entre todos, nos demos una mano para que puedan hacer la comunidad, pero bueno, es como que cada uno tiene sus gustos, ¿no? O sea, acá es Latam, es obviamente enorme, cada uno tiene su comunidad, pero no todos apoyan a la comunidad del otro, ¿no? Es como que cada uno tiene su propia comunidad y es como que a veces se siente un poquito separado el ambiente, ¿no? Siento que por ahí
Y
sí
por
nos
ejemplo,
agruparíamos
los
todos.
ingleses, perdón.
Sí, no, no te preocupes. Siento que si nos estaríamos todos juntos, por ahí podríamos llegar a lograr un poquito más. Pero la verdad es increíble. El público de Latam es increíble. Pero de todas maneras, los años en sí, o sea, dónde nace el Dota, todo nace fuera, en Europa, Rusia, inglés, es como que ahí empiezan a hacer todo lo que es el Dota y obviamente son las primeras personas que optan por ese, que son el primer público, en pocas palabras, sí, el primer público. O sea, en Rusia, en Estados Unidos, en Europa son los primeros públicos, ¿no? Luego es como que recién llegó a Latam un poco. O sí había un poco más en Latam, pero no había tanto, no había tanto. Es como que ahora el Dota se hizo conocido y bueno, es como que poco a poco empieza a salir más gente. Yo siento que el Dota por ahí poco a poco crece, pero es como que tiene sus cositas también, ¿no? Por ahí siento que Valve en sí está concentrado un poquito más en otros juegos y otras cosas que el mismo Dota, pero el público está todavía.
Precisamente te quería hacer la pregunta a la inversa. Decías la comunidad rusa, la comunidad inglesa tienen unos números increíbles. Aparte de los números, ¿hay algún motivo más por el que estén ahí arriba, sea por tradición, sea porque hay más ayudas? ¿Qué es lo que hace estas comunidades diferentes?
Y a ver, siento que como te había mencionado, la comunidad de Latam es un poquito complicada a veces de lidiar, como te vuelvo a mencionar, o sea, cada uno tiene su propia comunidad, pero yo siento que por ahí en Estados Unidos, en Europa, la comunidad es un poco más diferente, ¿no? Es como que están, no hay tanto, no lidian tanto entre ellos. Es como que apuntan para un lado, apoyan bastante al jugador, apoyan bastante a la productora, apoyan bastante a una persona que está haciendo torneos para crecer en sí la comunidad. Siento que por ahí eso es lo que diferencia, ¿no? Obviamente en todos lados hay tipo de comunidad también como que no quieren absolutamente nada y bueno, se dedican a tirar hate, ¿no? Como digo, el hate está en todos lados, creo que está en todos los juegos. Pero por ahí eso es lo que siento que le resta un poquito al Dota, ¿no? El tema del hate, la toxicidad en sí, a veces que hay muchos jugadores, o muchas personas dicen, no, no juego, o sea, no sé jugar, me van a cagar puteando, me van a tirar hate, ahí mis propios compañeros de ranked, pasa mucho eso, y es como que también eso saca a la gente que no tenga ganas de jugar, ¿no? Lo he visto creo en unas noticias, creo que fue uno que el Dota es uno de los mejores juegos actualmente, pero también uno de los juegos que tiene bastante toxicidad, ¿no? Eso es un poquito de lidiar, es normal, ¿no? Que entres a una partida y ya te estén puteando porque no sabes tirar algún X poder. Eso pasa mucho. No sé si en todos los videojuegos pasa, creo que no pasa en todos. Mira, yo juego a veces Valorant, soy muy manco. O sea, manqueo bastante, no pego una y tranqui, ¿no? No veo que me estén puteando, una de esas cosas, pero en Dota es como que sí, llegás a fallar algo, ya te están mandando a la mierda. Pero por ahí siento que en las otras comunidades no lo veo tan así. A veces es como que están un poquito más tranquilos. Pero bueno, es cuestión de que uno vaya conociendo el Dota. Como digo, apuntemos todo hacia un lado y podamos apoyarnos entre todos.
Precisamente te quería hablar sobre la toxicidad en los videojuegos. Vi un estudio hace poco donde decían los videojuegos con los que la gente más se enfadaban y era Mario Kart y FIFA, sobre todo estos dos. El Dota, en cambio, no lo vi ni siquiera en el top 10, a lo mejor me estoy equivocando. ¿Esta toxicidad piensas es una cosa más global o qué tiene el Dota de diferente al resto?
A ver, pasa que, bueno, el FIFA, obviamente si das un mal pase o algo, como que ya fuiste. Y hay como que más chance de que terminen puteando, ¿no? Obviamente me encanta el FIFA, amo. Es uno de los juegos que también siempre estoy jugando. Lamentablemente no se me dio una oportunidad para castear, pero seguramente próximamente se me va a terminar dando, si Dios quiere, ¿no? Con lo que preguntás respecto al tema de la toxicidad, a ver. Pasa que el Dota en la TAM, el Dota, como digo, o sea, por más que seas nuevo o algo, hay tanta la competencia que nadie quiere perder. Obviamente nadie en la vida quiere perder, ¿no? Pero también hay personas como que, bueno, si perdemos, perdemos, no pasa nada. O sea, es un juego, dicen. Pero lo que pasa mucho es que en Dota, en la TAM, está tan fuerte la competitividad que, como digo, llegás a hacer algo malo, por más que sea una partida, no, una normal, entras y te equivocás en X cosas, ya te van a estar puteando. Es así, ¿no? Siento que por ahí eso diferencia bastante. Si no, hay a veces que vienen comunidades que son de tirar hate y apenas te ven y te van a tirar hate, ¿no? Es así. O otros tiran hate por tirar hate. O entran para desahogarse. Como digo, diferencia mucho el LOL porque en el Dota vos podés prender el micro y podés putear a quien sea. Prendés el micro y te desahogás y los puteás a todos. Listo. En cambio, en el LOL es como que solamente está el chat y puteás como que llega un tiempo donde como que te banean o te bloquean el chat, ¿no? En Dota también están mejorando lo que es el tema de la toxicidad. Por eso ahora está que podés banear por rol, que puedes banearlo porque está insultando por micrófono, que está insultando por chat, que está fideando. En ese momento, o sea, hay muchas opciones. Anteriormente no había nada, pero Valve sabe que hay mucha toxicidad. Por eso creó todo este tipo de maneras para tratar de lidiar. Puedes mutearlo y esas cosas, ¿no? Pero no es la idea, o sea, la idea es disfrutar entre todos los compañeros. Pero también están esas mismas opciones, por algo están, ¿no? O sea, porque la toxicidad a veces es un poquito difícil de manejar.
¿Y tú también ves esa toxicidad entre los participantes, entre los jugadores de esports? ¿Ves esa mala leche, digamos, de te quiero ganar porque sí?
Y, o sea, sí hay a veces jugadores como que se teclean profesionales. Yo estuve en muchísimas partidas donde se teclean, que le ponen es o le pausean esas cosas siempre al final de la partida cuando están ganando o cuando están a punto de perder, ¿no? Sí pasa de todo un poco, sinceramente, pero no es tanto en sí como el público. Igual los jugadores tienen que tener muchísimo cuidado. O sea, al ser jugadores conocidos en un ranked, no pueden escribir cualquier cosa. Pasó muchos casos donde hubo un jugador que empezó a como dibujar símbolos, empezó a tirar racismo, esas cosas. Y bueno, a un jugador, tranquilamente un jugador va, saca un screenshot y lo sube por Reddit y salís en todos lados y te pueden sancionar o te pueden penalizar, el propio equipo te puede penalizar. Hay casos donde al jugador se lo expulsa del equipo, se lo penaliza, se lo suspende, porque Valve no tolera lo que es el tema de discriminación, la toxicidad y esas cosas, porque es algo que se esmera trabajando todos los días para tratar de buscar la solución, ¿no?
Digamos, esta toxicidad la ves un poco más hacia afuera que desde dentro. Me sorprende porque, como decíamos, este sector pues tiene unos números impresionantes y, oye, a lo mejor si pierdes un videojuego, una partida informal, no pasa nada, pero cuando ya metes esas cantidades de por medio, es diferente.
Sí, pasa de todo, o sea, uno tiene que saber llevarlo, ¿no? Más que todo, si sos un jugador profesional, es como que tenés que estar muy atento a lo que decís, muy tranquilo. Pero lo que está haciendo últimamente las personas, entran a una partida y mutean a todos. Se ponen sus auriculares, escuchan música y juegan Dota y son fe felices de la vida. Muteas a todos y por más que uno te esté recontraputeando, no lo vas a escuchar ni lo vas a leer. Y hay muchos jugadores que hacen eso. Más que todos los jugadores competitivo, los pro players entran en una partida y muteas a todos y estás en tu mundo. Eso está bueno, Luis, te sirve bastante. Pero bueno, para una persona que recién quiere entrar a jugar, es como que por ahí va a querer disfrutar o tener la experiencia de estar con sus compañeros y esas cosas también.
Los jugadores que has conocido, ¿con quién has tenido una mejor experiencia?
Obviamente cuando estuve acá en el evento, acá en Perú, la verdad, todos muy, muy, muy buenas ondas. La verdad, increíble. Estuve también con. Hay algunos ex jugadores que están de analistas. O siguen. O sea, obviamente siguen el mundo de ser. Buscar otros equipos. Pero pasan a lo que son también analistas. Y la verdad, muy buenas ondas. A ver, ¿con quién estuve? Estuve con Panda. Panda es el. Posición número 5. Bueno, anteriormente lo que es el equipo de Movistar. Estuvo en equipos muy importantes. Y estuve con él compartiendo, obviamente éramos compañeros de trabajo, y él me mencionaba un poco, ¿no? Yo tenía muchísimas dudas cómo vive un jugador en sí profesional, y por ahí me comentaba las ciertas horas que se requieren. Sabemos que un jugador profesional está en una bootcamp, ya convive con cuatro compañeros más, cinco con el coach, y me mencionaba un poco cómo es la perspectiva de ser un jugador profesional. Siento que muy buena onda, la verdad, muy chévere. También vinieron otros pro players. Como digo, me siento muy afortunado de haber compartido con jugadores de primera, ¿no? Colegas muy, muy buena onda, y que la verdad me siento muy contento por ello.
Otra cosa que te quería comentar es que en muchos videojuegos lo que hace bastante gente es el clásico pay to win. Hay algún parche, alguna mejora, lo que sea, que es de pago y se la ponen para llegar a un nivel más alto. ¿En los esports también existe el pay to win?
O sea, lo que sí, dependiendo, o sea, dependiendo del juego también, ¿no? O sea, acá en el Dota, por ahora es como que están, qué sé yo, están lo que son las actualizaciones. Por ejemplo, hace poco hubo una actualización súper fuerte, un parche muy bueno, donde obviamente ya está en un equipo profesional el coach. A ver, el rol del coach es como que tenés que estudiar con el analista todas las actualizaciones, todo lo que pasa en el mundo del Dota es como que por ahí lo va guiando al jugador, ¿no? Así que es un rol muy importante, pero con respecto a lo que es el tema de la paga, eso. O sea, son actualizaciones que tira en sí el mismo juego, estas cosas, y el jugador por ahí tiene que tratar de llevarlo, ¿no? Lo que sí hay demasiado también son el tema de las skins. Creo que son muy conocidas. Acá le decimos, bueno, sets, arcanas. Acá le decimos en Dota. En LOL como que se dice más que todo skin, y por ahí es como que la gente lo va a entender un poco más. Hay muchísimos. Acá las skins, obviamente salió hace poco el Compendium o el Battle Pass, como quieran decirlo. Obviamente de paga, uno compra el Battle Pass o el Compendium, como quiera llamarlo, comprar los sets, las skins, y es como que le da la mejora, ¿no? Al héroe, o el aspecto más que todo, y es increíble, la verdad. Hay tipo de skin o arcanas de una manera increíble, cambia todo el aspecto, cambia los spells, son muy buenos. Creo que la gran mayoría de los jugadores tienen en su cuenta una muy buena plata invertida, no está tan accesible de comprarlo, pero vale la pena, vale al 100% el tema de la pena. Me gusta bastante. Yo en su momento compré varias skins, bastantes, así que ya hace mucho no compro, pero, o sea, me divierto bastante. Anteriormente es como que le daba mucha, le daba mucho enfoque a lo que es el tema de la skin. Hoy actualmente lo veo, pero nada. No lo compro así, pero hay otros jugadores que sí, tienen una colección increíble. Está bueno porque cambia el aspecto del héroe, todo, es como que por ahí se siente más lindo de jugar y otra manera también.
¿Este aspecto, digamos, te aporta alguna ventaja o es una cosa puramente estética?
Puramente estética, es puro aspecto. Pero es como que le cambia el color, qué sé yo, al ultimate, a los spells, a la manera de golpear. Es como que tiene capaz de lagitear, tiene otro ruidito. Así que la verdad es muy llamativo, es un poquito placentero. Así que sí. O sea, cambia solamente lo que es la estética.
En ese caso, los esports, digamos que no son pay to win, los pagos, digamos, son en lo que es alrededor del evento. No hay una opción que digas, vale, yo pago por tener esta ventaja sobre el resto. No, digamos,
No.
el pay to win sería el doping en otro tipo de deportes.
No, 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 no hay eso en Dota. Es como que todo 100% justo. Nadie puede tener ventaja de otro. Como digo, la única ventaja que siento que sacas es en el tema de los parches, las actualizaciones. Por ejemplo, hoy sale una actualización y mañana nosotros jugamos. Siento que el coach, el que esté más pilas, va a poder sacar una ventaja que capaz el otro equipo no lo sepa. Por eso las actualizaciones son bastante grandes y son un poquito pesadas en el momento de actualizar. Y es como ahí donde tiene que salir el rol del coach, todo, pero como que para estar enfocado, para saber cómo va a guiar a su equipo para el día de mañana, ¿no? Y por ahí si sí, el otro,
Entra
el
más
coach.
en un apartado de
Sí.
estrategia o de prepararse bien la partida antes que en sacar ventaja sobre el otro. O sea, sacas ventaja, pero es todo de forma limpia.
Obviamente, todo de forma limpia, todo psicológico, como digo, estudiar el parche, porque por ahí hay una actualización y un héroe está más fuerte que el otro. Y capaz que los otros no saben que este héroe está fuerte, entonces nosotros aprovechamos este héroe o campeón, aprovechamos este héroe campeón para poder darle un buen uso a la partida estando muy roto. Así que nosotros lo piqueamos, nosotros sabemos usar este héroe, así que ahí tomamos una pequeña ventaja, ¿no? Y está bueno, como digo. Siento que el rol del coach involucra muchísimo ahí.
Vi una noticia también hace poco que estuvieron planteándose meter los esports en estos Juegos Olímpicos del 2024. Finalmente no los metieron. ¿Qué le dirías a esas personas que no consideran los esports como un deporte de verdad?
Si no me equivoco, se aprobó al final el tema de los esports. A ver, bueno, voy a chequear después, pero sí, si no me equivoco, se aprobó el tema de los esports para los Juegos Olímpicos al final, porque estaba viendo como un debate como que no se iba a aprobar, pero al final cambió la cosa y se terminó aprobando, porque arrancó así como que no se iba a aprobar
La
y yo también.
Federación Alemana, sobre todo, creo que sí que estaba en contra. Decían que no aportaba una actividad física. Ellos dijeron, oye, están los tipos aquí sentados, no hacen nada, pero oye, el ajedrez también es un deporte y no supone esfuerzo físico, es esfuerzo mental.
Claro, sí, si no me equivoco se aprobó, obviamente vamos a corroborar esa confirmación, pero sí. A ver, yo siento que el tema de los esports cada vez está creciendo más. Sabemos que siento que los esports crecieron bastante, lo que es, bueno, lastimosamente lo que es el tema de la pandemia. Sé que eso por ahí es un tema un poquito más delicado. Pero bueno, vamos a ser un poco realistas. O sea, estamos en cuarentena, que es lo que hacíamos todos. Y ponernos a jugar videojuegos. Creo que
La clásica de jugar a la Among Us.
eso fue la clásica, sí, el Among Us, o sea, muchísimos juegos, no solamente el Dota, Full LOL, Counter, o sea, creo que en la pandemia los esports crecieron de una manera increíble. Incluso las marcas en sí de las tarjetas y videos en ese momento, la escala que tuvieron fue una locura, fue increíble cómo escalaron en ese tiempo, las ventas que hubo, o sea, muchísima demanda de todo porque todos querían por ahí tener una buena tarjeta gráfica, estar bien cómodamente. Lastimosamente lo que es el mundo exterior se sufrió bastante, pero lo que es en el tema de los esports, a partir de ahí siento que se creó demasiado, ¿no? La gente que empezó a jugar videojuegos, la gente que empezó a hacer stream, las comunidades crecieron y siento que de ahí empezó el esport a pegar un buen avance y nada, me gusta, o sea, me gusta que siento que cada vez crece más y más y más. No sé si dure para toda la vida esto, pero mientras estamos vivos, como habías mencionado, es un placer estar vivo viviendo todo esto, hay que aprovechar y a jugar y a meterle.
Por supuesto, es una gran oportunidad. De lo que se queja mucha gente, sobre todo yo creo que es el tema de pasar muchas horas delante de una pantalla. Obviamente no es sano. Entonces ahí puedo entender un poco las personas que digan, oye, esto no lo considero un deporte. Pero es verdad que el deporte de élite en sí mismo tampoco es saludable. Tú le puedes preguntar a un jugador de baloncesto, de tenis, quien sea. Hay casos de doping en todas partes. Se prioriza el rendimiento por delante del físico, de la salud de la persona. Entonces, no sé si piensas que en este sentido deberían de mejorar los esports, los deportes en general, o en cambio crees que es algo que no se puede corregir.
Y es de todo un poco. Sí, a ver, jugar todo el tiempo obviamente sí te afecta. Pero es como lo toma uno, ¿no? Yo en su tiempo jugaba unas 10 horas. Por más que no sea un jugador competitivo, nada, jugaba 10 horas porque me encantaba jugar Dota. Pero llega un punto donde te cansa. La vista, o sea, es como que se te complica un poco. Hay muchos jugadores que también sufren de lo que son la tendinitis, ¿no? O sea, con el tema de los tendones, estar sentados todo el tiempo. Por eso, en los equipos profesionales, cada equipo profesional tiene su psicólogo y su tiempo de gimnasio. O sea, todo tipo de jugador tiene que por lo menos darle una hora al gimnasio, correr, saltar, hacer flexiones, hacer esto, porque al estar tanto tiempo sentado, por ahí se te contraen mucho los músculos, estar todo el tiempo en la computadora, solamente estar enfocados, te estresa bastante a los jugadores. Hay muchos jugadores que sufren de estrés y por ahí eso es un poquito difícil de lidiar, ¿no? Por eso es como que siempre tiene que estar tranquilo, atento, por eso está su psicólogo, está el gimnasio, su personal trainer, o sea, como quieran decirlo, cada equipo tiene siempre cuenta con uno para que pueda dar y dar una ayuda al jugador que le va a aportar bastante, ¿no? Siento que por ahí eso es un poquito difícil, ¿no? O al menos, no sé. o sea, sí, si sos humano te va a afectar un poco la vista, el cuerpo, todo, pero nada, es cuestión de cuidarse y comer saludable y estar bien y tratar de descansar. El descanso es sumamente importante para un jugador.
En ese sentido, creo que los equipos profesionales tienen una gran diferencia con el resto. Y es que a lo mejor creo que en torneos más amateur, donde hay menos recursos, pues los jugadores no tienen la posibilidad de acceder a todas estas opciones que mencionas.
Claro.
Y yo creo que para cualquier persona en general es súper importante lo que dices de por lo menos tener un poco de ejercicio físico, distraer la mente. Recién lo hablábamos, en la pandemia había muchas situaciones donde te planteas muchas cosas y bueno, obviamente pues esta alegría siempre, siempre es bienvenida, claro. Porque al final no deja de ser un deporte competitivo donde, a ver, yo sí lo considero deporte, en mi opinión, porque tienes que hacer un esfuerzo mental impresionante. Y oye, si el ajedrez está considerado un deporte, ¿por qué no lo van a ser los esports?
Claro, sí, bueno, es cuestión de cómo uno lo ve, ¿no? Por ahí nosotros, siendo jugadores de eSport, lo vemos de esta manera. Hay otras personas como que dicen, no, ¿qué haces sentado ahí? Más que todo, bueno, los padres, creo que los padres no, por ahí no siempre lo ven como nosotros lo estamos viendo. Dice, está sentado 10 horas ahí perdiendo el tiempo. Pero bueno, puede pasar de todo, puedes estar incluso como trabajando desde el DOT, o sea, de los eSports en sí. Pasa de todo, ¿no? Pero es cuestión de perseverar, enfocarse en lo suyo y tener claro lo que son el tema de las metas. Pero los eSports, de mi punto de vista, está creciendo poco a poco. No sé cuál será el límite, la verdad lo desconozco, cuál será el límite, hasta dónde va a llegar los eSports, pero están teniendo un buen enfoque, no solamente en Dota, o sea, hablamos en general, ¿no? eSports de todo tipo de juego, va pintando bastante bien, viene dando una muy buena mano.
Estuve investigando un poco también y lo que vi era que el consumo de videojuegos o las personas que están más interesadas en los esports normalmente son personas hombres, jóvenes, hasta unos 30 años aproximadamente. Cuando tienes que hacer una narración, tú te centras más en este tipo de personas, intentas adaptarte a este tipo de gente o haces una cosa un poco más genérica.
No, o sea, en Dota no me enfoco lo que es el tema de las edades, o sea, simplemente lo veo como si fueran, o sea, el mismo público, o sea, Sé que todos están por el Dota, todos les apasiona el Dota, solamente trato de dar mi máximo, mi mayor esfuerzo. Hay a veces que cambio un poquito más mi modalidad de castear para ver, incluso me pruebo a mí mismo un poquito. Obviamente el resultado siempre termina siendo un poquito más variable, o sea, de bien para más. Siento que últimamente vengo mejorando, un caster con casteando partidas, uno mejora a sí mismo y le ayuda bastante. Así que por ahí me gusta todo eso, pero no, es cuestión de seguir metiéndole, de dándole, continuar con su trabajo, enfocándose. Hay otras personas como que no miran mucho lo que es el chat. O sea, sabemos que en una transmisión de una red social pasa de todo en el chat, por eso es bueno, no mirar, otros sí. A mí nunca me afectó nada, sinceramente. Tengo compañeros que les afecta bastante, como que se bajonean porque ven eso. Sinceramente, a mí no me afectó nada. Yo estoy muy contento de lo que estoy haciendo, lo que estoy logrando, dónde estoy, y me pone contento. Así que, sinceramente, gracias a Dios, no me afectó porque, digo, conozco compañeros, conozco personas que realmente les afecta bastante y les bajonea, ¿no? Es como que les saca el ánimo de castear y esas cosas. Sinceramente, por más que vea el chat o no lo vea, o lo lea o no lo lea, yo voy a seguir dando mi máximo y siempre, gracias a Dios, me manejé de esa manera. Lo tuve bien claro desde un principio, desde que quise entrar al mundo de los esports, ¿no?
Y entonces no te afectan las críticas, pero lo que te quería decir es lo que comentas de mejorarte a ti mismo. ¿Tú eres consciente de dónde fallas o normalmente es por un comentario negativo de decir, fuah, este tío qué mal ha comentado esta jugada?
No, lo que yo hago siempre escucho mis repeticiones. Si uno quiere mejorar a castear, obviamente en todos lados están las repeticiones. Buscas en YouTube, juego de la Elite League, juego del tal torneo, aparece. Y me guío mucho por ahí. Escucho mi propia narración y me pongo al lado de un espectador. Y yo digo, no, este tío castea pésimo, así. Me pongo al lado crítico, ¿no? Me pongo crítico yo mismo. Me pongo, te juro, los auriculares, me pongo como un espectador. Digo, no, castigo hasta las huevas. Es como que trato de ser lo más justo y sincero conmigo mismo. Si uno no es sincero, nunca vas a poder mejorar.
Obviamente, si no te gusta a ti mismo tu narración, pues creo que tampoco le gustará al resto. Pero oye, así es como has llegado también a narrar The International, que decíamos es el torneo más importante de Dota a nivel mundial. ¿Se celebró en Perú o cómo fue la experiencia en este torneo?
Lo que es el tema de International, o sea, en el mundo del Dota hay muchísimos torneos. Es como que hay una agenda de todo tipo: hay Dream League, ESL, Bed Boom Dacha, Seasol Aperture, y Closet. O sea, para clasificar a un torneo, primero pasas a una Open Qualify. O sea, primero te anotas. Bueno, voy a entrar un poquito más en este tema. Por ahí, unas personas dicen: yo tengo cuatro amigos, no somos conocidos. Y somos buenos. Y yo quiero entrar a uno de los torneos donde están los mejores del mundo. Porque uno puede entrar. O sea, vos mismo con cuatro personas, Manolo, te anotás. Y si son buenos, ganan. Podés entrar al torneo principal. A ver. Hay tres etapas. Están las Open Qualifiers. Están las Closed Qualifiers. Y luego está el evento principal, que es conocido como el Main Event, ¿no? O sea, el evento principal. ¿Cómo entras a un Open Qualifier? Entras, te registras, está por red, por Faceit. Normalmente es donde se están registrando todos. Hay un torneo, no sé, de acá a un mes. Bueno, nosotros nos queremos anotar a las Open Qualifier de ese torneo, que solamente se van a abrir. Hay una Open Qualifier 1 y 2. Nos anotamos, creo que son cuatro partidas en total en ese día. Veo uno, al muere, o sea, perdés, quedás afuera. Y vos ganás esa Open Qualifier. Obviamente ahí te encontrás con todo tipo de jugador, amateur, pro players, todo, porque hay algunos que son pro players, no están en un equipo y se deciden anotar. Entrás por Open Qualifiers, ganás esa Open, pasás a Closed Qualifier. A Closed Qualifier juegan los 8 equipos clasificados. Los 8 equipos clasificados y otros invitados. El evento principal te dice: bueno, yo quiero invitar a este equipo a las Closed Qualifier. Bueno, van a las Closed Qualifier y vos clasificás con los otros invitados. El ganador de esas Closet Qualifier a veces son uno o dos. Depende de la región. Acá en Sudamérica normalmente son dos. Son dos. Por ejemplo, en
¿Dos
el
sobre
Mundial,
cuántas personas?
dos equipos de 12 o 8, dependiendo, de 8 o 12. Y ganás esa Closet Qualifier y vas al evento principal. Así pasó acá en el Mundial. Como uno quiere ir al Mundial, en el Mundial hubo Open Qualifier, luego hubo Closet Qualifier y luego estuvo lo que es el tema del TI. O sea, el Mundial de Dota. El Mundial de Dota le hicimos Mundial de Dota, de International, TI. Y esa es la manera, ¿no? Si vos ganás una Open Qualifier, vas a Closet Qualifier. Y si ganás la Closet Qualifier, ahí recién entras al evento principal. Es un proceso largo, pero bueno, si tenés un buen equipo y sos bueno realmente, no se te va a dificultar.
Ahí también es una buena posibilidad de hacer que la gente se una a esto. No es como en otros deportes que, oye, si no ganas torneos menores o si no estás federado, no tienes posibilidad de acceder a los torneos así más grandes. La verdad que ahí le doy un punto a favor a los esports. Y la verdad que puede haber cualquier sorpresa en cualquier momento, sobre todo con este tipo de equipos. Hay una película que era principalmente de esto, la de Campeones 2. Eran un equipo de discapacitados, iban a un torneo de esports y lo terminaban ganando. Ya sabes cómo son las películas. Pero realmente los esports lo que tienen de positivo para mí es lo que comentaba. Es un deporte mental, no necesitas estar fuerte físicamente, está todo en tu interior y es a ti mismo al que te trabajas para mejorarte siempre. Volviendo un poco al torneo de The International, no sé qué expectativas tienes para este año con el torneo. ¿Quién piensas? Vamos a hacer como una porra. ¿Quién piensas que es el favorito, la decepción? Vamos a hacer un poco un pronóstico.
A ver, en el TI yo siento que se lo puede llevar el equipo de Team Falcons. Team Falcons incluso fue, bueno, el jugador Malrain en su mid lane fue nominado como jugador revelación en sí de los premios que se están dando últimamente. Pero sí, me voy por Team Falcons. Siento que Team Falcons es un equipo que viene ganando, o sea, no viene ganando todo, pero viene quedando puesto top 3, puesto top 2. El que viene ganando todo es Gaming Gladiators. Gaming Gladiators es un equipazo, viene ganando absolutamente todo. Ganó lo que es hace poco la Riot Master también. 5 millones de dólares se llevaron de prize pool, primer lugar. Así que me gusta, estoy entre Gaming Falcons o si no Team Spirit. Team Spirit es bicampeón del TI, o sea, van ganando dos veces ya el Mundial de Dota y otra vez están en este tercero, o sea, pueden llegar a ganarlo también. Siento que son los tres equipos más favoritos, pero yo me voy con Team Falcons, siento que en Team Falcons este año gana el TI.
¿Y hay algún equipo que la gente no considere mucho? Habíamos dicho la revelación. ¿Hay algún equipo que digas, vale, no se espera mucho de ellos, pero yo confío, creo que van a llegar lejos?
Sí, hay dos. A ver, estoy pensando. Sí, bueno, los dos equipos de Sudamérica, que es Beast Coast y Heroic, están en el Mundial. Por ahí no. O sea, la gente es como que lo ve difícil que pueda llegar a ganar un Mundial. La verdad está muy complicado, pero siento que pueden dar mucha pelea. Yo en mi caso me voy con Heroic. Heroic está uno de mis jugadores favoritos también, lo que es acá en Sudamérica. Jugador que siempre admiré y siempre lo voy a estar apoyando, obviamente, ¿no? Siempre lo voy a estar apoyando a los jugadores. Lo veo muy difícil realmente que ganen, pero siento que pueden llegar lejos y pueden dar la sorpresa y callar a muchas bocas también que siempre están ahí como que tirándole la mala, pero de mi punto de vista siento que pueden dar una muy buena performance.
Ahí estaremos viéndote a ti narrando ese mundial también. Estaremos dejando las redes sociales tuyas en todos los links para que la gente pueda conocerte un poco más. Yo la verdad seguiría más tiempo, pero tienes que marcharte. Tenemos tiempo limitado y y la verdad que te agradezco muchísimo tu dedicación y tu tiempo, como digo, porque la diferencia horaria también es bastante considerable. Espero que la gente se haya entretenido, que tú también. Y bueno, si quieres comentar algo simplemente para despedir, ahí tienes todo tuyo.
Nada, muchas gracias Manolo. La verdad, incluso estaba un poquito nervioso al principio porque no nos vemos hace mucho tiempo. Sí mantenemos mucho contacto por mensajes, todo, pero así en cámara, creo que desde la última vez que nos vimos, que nos despedimos en tu casa, nada, muy contento ser el primer invitado, hermano. Sabes que fuera de todo esto, te quiero un montón. O sea, sos como muy considerado alguien de mi familia, que me dio una mano en su momento, todo. Así que, nada, espero que en un futuro nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias por la oportunidad y espero que haya sido entretenido. Y para también a las personas que no conocen el Dota, que le puedan dar una oportunidad. Es un juego increíble. Así que bueno, así que Manolo, espero que estés jugando Dota en estos días, que le des una oportunidad. Y nada, mis redes sociales es StudiCaster, en todas las redes sociales StudiCaster, así como suena, StudiCaster, todo junto, Facebook, Instagram, Twitch, o sea, estoy metiéndole a full también con las transmisiones, así que nada, espero que no sea la primera vez, Manolo, que pueda haber una segunda vez, por mí encantado, eso sí, también el tema de la diferencia horaria es bastante, pero nos vamos a encontrar, vamos a buscar el lugar para que podamos compartir y estar nuevamente en este hermoso podcast.
La última pregunta que te voy a hacer, ¿de dónde viene el nickname, el nombre de Studi? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Es por, ¿viste lo que mencionaba Heroic? Heroic, el equipo Heroic. El equipo Heroic tiene un jugador llamado K1 Héctor, que K1 Héctor es un jugador, el mejor jugador peruano, de mi punto de vista, uno de los mejores. Bueno, sí, el mejor, para otras personas no. Capaz hay personas que me tire hate por esto, pero no, para mí es uno de los mejores carry, en senda de carry. Sería el... A ver, Héctor es un jugador, como que siempre decía a todos. Go Study loco, ¿no? Es como que él ganaba a los jugadores y le decía Go Study loco, que o sea, que vayas a estudiar, no juegues Dota. Y yo siempre me gustó jugar carry y siempre lo miré en todos lados y yo me ponía Go Study loco, mi nick. Y yo el primer día que creé mi página, viste que te había mencionado cuando empecé a castear, creé mi página en mis redes se llamaron Go Study loco. Y ahí salió lo que es el tema del casteo y bueno, es como que me presentaban a castear, decíamos, hoy castea el gran Go Study loco. Y era como que quedaba raro. Así que todos me decían tío Study, tío Go Study. O hola tío Go Study loco. Y bueno, saqué el Study y puse Study solo. Y ahí nació todo.
Impresionante. Nada, ha sido un honor contar contigo. Estás bienvenido cuando quieras y muchísimas gracias por todo. Un saludo para toda la gente, espero que hayáis disfrutado y un placer como siempre.
Un placer, un fuerte
Adiós.
abrazo. Gracias a todas las personas. Chao.